Y como cada viernes vamos a saludar a nuestras orientadoras laborales que siempre nos ayudan, nos iluminan un poco para saber cómo actuar si pretendemos buscar trabajo, bien porque no lo tengamos, bien porque lo tenemos y queremos cambiar. De cualquier manera, es una oportunidad siempre para aprender. Incluso si no estás en este momento buscando trabajo, son consejos que te pueden servir en un futuro. Porque ya esto de entrar en una empresa y que sea un trabajo para toda la vida, salvo que te prepares unas oposiciones, está verdaderamente muy complicado. Han cambiado mucho las circunstancias de unos años a esta parte. Y voy a saludar en primer lugar a Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, con mucho calor.
Con mucho calor ya, ¿no? Bueno, es que la cosa es quejarse, Mercedes. Cuando llovía, porque llovía. Y ahora, porque hace calor.
Es que hemos perdido la primavera y eso no se puede consentir. Primavera, otoño, pues oye, nos ayuda luego a coger así mejor el verano y a irnos aclimatando, no pues, pasar de una cosa a otra así a lo loco.
Pero escúchame una cosa, yo no sé qué tú entiendes por primavera, pero todo lo que nos ha llovido en abril y mayo es primavera pura y dura, por lo menos a mí en el colegio me enseñaban eso.
Pero hacía fresquito.
Pero es que en la primavera hace fresquito.
No sé, a mí me ha parecido un cambio como muy radical. Yo necesitaba algo.
Bueno, a ver, es verdad que ahora mismo tenemos temperaturas, creo, escuché a los compañeros del tiempo comentar que creo que eran 10 grados por encima de lo que suele ser habitual en esta época, con lo cual, obviamente...
Claro, es que a mí me parece un subidón.
Un subidón.
Sí. Es pasar de llevar una chaquetilla allá los tirantes, casi.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso estábamos comentando al principio del programa lo de la campaña de verano, que ya está ahí. Dice Rasta que con 700.000 puestos de trabajo. Adecco luego dirá 2 millones, qué sé yo.
Sí, bueno, es la época. Nosotros ya hemos empezado con varias empresas que ya nos están pidiendo personal de cara a las sustituciones de verano. Sí que es verdad que ya llevamos como un mes con ello, ¿no? Desde principios de mayo, finales de abril, principios de mayo, que es cuando empiezan a programarse, digamos, estas macro selecciones, ¿no? Digámoslo así. Pero sí, estamos en plena campaña de verano ya.
Bueno, vamos a saludar a Rebeca Nieto de Conduit, que también nos acompaña de vez en cuando en esta mesa de orientación laboral. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, encantado y agradecido que estés con nosotros, que además has tenido una semanita muy movidita con las jornadas de empleo de Alcobendas, ¿eh?
Sí, pero estoy con resaca emocional muy positiva porque han salido de maravilla.
Eso nos han contado, efectivamente.
Sí, muy bien, muy contenta.
Bueno, pues enhorabuena en primer lugar. Y luego además que son jornadas, hablábamos y aprovecho para hacer promoción de un programa buenísimo que se emite en Telemadrid los sábados a las 10 de la mañana. Bueno, esta semana creo que sobre las 10 y cuarto. Que se llama igual que este, se llama Madrid Trabaja, con nuestra compañera Erika Barreras, ahí estoy yo, está el resto del equipo, en fin, todo el mundo. Pero bueno, que allí comentábamos que era la semana grande de las ferias de empleo porque coincidían en varios municipios y precisamente un poco el objetivo, Rebeca, es ayudar a las empresas y a los trabajadores a que hagan match de cara al verano.
Sí, porque, bueno, últimamente nos vemos a través de aplicaciones, nos relacionamos a través del ordenador, del móvil, pero tenemos muy poquito tiempo, muy poquitos espacios de tú a tú, de mirarnos a los ojos, y esto es súper importante. Está muy bien todo el tema de la digitalización de los procesos, pero el mirar a la gente a los ojos y verles la sonrisa y ver qué actitud traen, es súper importante tanto para el trabajador como para la empresa. O sea, que ambos se tienen que conocer. Es importante saber dónde uno va a trabajar y con quién vas a trabajar. Claro. Así que estas jornadas son interesantes, sí.
Claro. Bueno, hoy de todas formas queremos hablar de salidas laborales y de salidas laborales para colectivos vulnerables. Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión. Nos sirve un poco, como decimos los periodistas, de percha, una jornada que han organizado nuestros amigos de Fundación Good Job, para una jornada práctica para conectar talento con discapacidad con el sector de la ciberseguridad. Pero, y enseguida vamos a hablar con Patricia de Fundación Good Job, yo quisiera preguntaros, por ejemplo, las personas que atendéis, empiezo por Mercedes, de repente tú en una jornada de orientación con tus usuarios les propones que se dediquen a la ciberseguridad, por ejemplo, o al Big Data, ¿y qué te dicen?
Uf, me miran así con cara, ¿qué me estás contando?
¿Es a mí, no? Miran hacia atrás.
No entro tan a saco. No, hombre, al final, a ver, en la parte que hablamos de mercado laboral, siempre se habla de las nuevas tecnologías, de los nuevos empleos, de las nuevas formaciones, ¿no? De cara, por lo menos, aunque en un principio es verdad que no es el tipo de trabajo que a nosotros en Cruz Roja nos llega, pero sí que es verdad que, bueno, que muchos de nuestros usuarios que vienen de otros países vienen también formados, digamos, son ingenieros. La única pega es que no tienen, lo que hablábamos la semana pasada, homologación aquí. Entonces sí que es verdad que luego para determinado tipo de perfiles sí que ya en esas informaciones sobre mercado de trabajo, digamos que atinamos más y ya vemos otras posibilidades dentro de lo que es nuevas tecnologías, que es verdad que no tienen tan en cuenta, debido a que, bueno, pues faltan profesionales, no tienen tan en cuenta que si están homologados o no, sino que con formaciones cortas puedan, digamos, acceder a ese mercado y les sea más fácil. Claro.
Bueno, de eso ahora hablaremos de la Fundación Good Job, porque, bueno, son amigos del programa, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero ese tipo de programas existen y lo tienen que saber también, porque, bueno, claro, la Fundación Good Job es para personas con discapacidad, pero los hay también, por ejemplo, para mujeres mayores, aquí los hemos tenido también como ejemplo. Rebeca, tú, además de organizar jornadas estupendas como jornadas de empleo estupendas como las de Alcobendas, también eres orientadora de a pie, de encontrarte con personas a las que ayudas directamente, y sí, no sé cómo verías esta posibilidad.
Pues bueno, yo trabajo en servicio social, para servicios sociales, sí, para la Mancomunidad de Vega del Guadalix, y trabajo con el colectivo de discapacidad también, recibo, ajá, a personas con discapacidad. A ver, si ves el que el perfil encaja, le cuentas, claro, no el perfil, sino un poco las motivaciones que puedan tener, ¿no?, en la formación y qué tipo de formación. Obviamente no se lo ofrezco a todo el mundo, previamente tiene que haber una motivación por el mundo tecnológico. Sí que me parece que las personas jóvenes están más familiarizadas y no les suena como algo como demasiado, ¿no?, que puede ser como demasiado grande, ¿no?, para empezar, ¿no?, es decir, ¿a qué te quieres dedicar? ¿La ciberseguridad? Espérate, que tengo un curso para ti. Entonces suena, claro, como un poco fuerte, ¿no? Pero si me lo propusieran a mí también, ¿eh?
Claro.
Entonces sí que es verdad que creo que en la gente joven pues cala de otra manera. La gente ya que supera, tenemos más de 30, 40, pues empezar con esa edad parece que nos asusta un poco, pero también conozco la Fundación Good Job y sé que trabajan con todas sí, las edades, o sea que funciona muy bien.
Sí, sí, además tiene mucho éxito el programa y de hecho llevan ya bastante tiempo desarrollando esa labor, y me sirve tu comentario para saludar a Patricia Rey, que es responsable de Empleo y Recursos Humanos de Fundación Good Job. La tenemos ahí esperando desde hace un ratillo. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, encantada de estar con vosotros.
Para nosotros también, porque ya sabes que os seguimos la pista, porque nos interesa mucho todas las experiencias que tenéis, que ahora se plasman en programas de empleabilidad como el Impact Include. No sé si lo pronuncio bien, porque yo no sé si puedo dedicarme a la ciberseguridad, lo que no me puedo dedicar es a los idiomas. Patricia.
Desde luego, efectivamente, así es. Justo acabamos de terminar nuestra edición número 11 de uh-huh. nuestro programa Impact Include, que versa sobre seguridad, sobre ciberseguridad, como sabéis. Así que tenemos ahora mismo a 52 personas listas para entrar en el mercado laboral
de la ciber. De momento estarán en el centro especial de empleo vuestro y luego de ahí saltarán a la empresa ordinaria.
Exacto, exacto. Al final nuestro camino es ese. Nosotros nos dedicamos, o nuestro objetivo es reducir esa brecha, ¿no?, digital que estabais comentando antes en la mesa, entre las características de las personas, las características de la gente que está demandando empleo y las ofertas, ¿no?, que demandan las empresas, centrada en el colectivo de personas con discapacidad, que ya sabemos que enfrentan una serie de barreras, ¿no?, y retos dentro de su inserción laboral, como por ejemplo la baja formación y esa brecha digital, ¿no?, que es claro. muy significativa y que limita su acceso a esos puestos.
Bueno, antes de que te pregunte por vuestra experiencia, que es dilatada y por tanto podemos aprender mucho de ella, sí, tengo aquí datos que nos habéis proporcionado. Han pasado ya por este programa cerca de 600 personas con un 70% de inserción laboral en empresas tecnológicas. Este nivel es altísimo. Tienen que saber los oyentes de Madrid Trabaja que un programa que ya tenga entre el 40 y el 50%, ya es un programa que tiene unos buenos datos. Y si ya es el 70, ni qué decir tiene, ¿no?
Exacto, Javier. Si me permites el matiz, decirte que son más de 700.
Ah,
vale. Son más de 700 donde efectivamente el 85% de las personas que empiezan finalizan ese itinerario formativo con nosotros. Y no solo eso, sino de que de ese 85%, el 70% acaba empleada.
Bueno.
En ámbitos relacionados con la tecnología.
Por lo menos lo del 70% era correcto. Yo lo saco de vuestra nota de prensa, ¿eh? O sea que... Pero bueno, en cualquier caso, te decía que es un 70%, pero claro, la pregunta es, al final trabajáis con personas con discapacidad. Aquí hemos hablado muchas veces con vosotras, cuando se abre el periodo de inscripción, y no buscáis gente que tenga así a priori muchas habilidades a la hora de programar, por ejemplo.
Efectivamente, no buscamos una experiencia, un expertise técnico, sino sí que nos centramos mucho en capacidades y habilidades y sobre todo vocación uh-huh. tecnológica, porque el objetivo es el empleo dentro del ámbito tecnológico.
Claro. Bueno, y por la experiencia que tenéis y con ese 70% de inserción laboral, quiere decir, hombre, no voy a decir que casi cualquier persona me puede dedicarse, por ejemplo, a la ciberseguridad. Hablamos de la ciberseguridad, pero este programa incluye otras formaciones, ¿verdad?
Efectivamente, nuestros programas Impact abarcan distintos nichos de la tecnología, principalmente ciberseguridad, es nuestro buque insignia, lo decimos con orgullo, Impact Include, pero efectivamente tenemos otras áreas como analítica de datos, accesibilidad digital, etcétera.
Bueno, y esto quiere decir que deberíamos perder el miedo, o personas no solamente con discapacidad, sino colectivos vulnerables, mayores de 45 años que de repente en su sector ya no tienen un encaje laboral, deberían abrir la mente para, digamos, buscar programas parecidos que pueda haber dirigidos al colectivo al que pertenecen. ¿No te parece, Patricia?
Por completo, por completo. Al final nos movemos en un mundo, una sociedad, en un empleo cada vez más tecnológico y tenemos que ser capaces de desenvolvernos bien en este ámbito. Y si me permites, ¿no?, para romper esos miedos, esas barreras iniciales que puede sentir la persona al hacer efectivamente una reconversión, por ejemplo, profesional, parte de nuestro éxito no solamente lo que hacemos, que por supuesto, sino cómo lo hacemos basándonos en esa metodología de empleo con apoyo, de acompañamiento, donde cada persona que entre en el circuito de la Fundación va a tener siempre desde un primer momento una preparadora o preparador laboral al lado de referencia que va a ir acompañando, que va a ir engrasando, va a ir ajustando, ¿no?, el camino para lograr a una ese objetivo de consecución del empleo.
Esta parte también es importante, con lo cual se sienten más seguros y más seguras, ¿no? Porque siempre tener a alguien al lado que los va guiando puede ser importante.
Efectivamente, es parte del éxito porque además trabajamos el uno a uno, la individualidad y la singularidad de cada persona con sus necesidades, con su contexto y intentamos que ese camino sea efectivamente lo más ajustado posible, siempre con ese objetivo.
Y luego, por otro lado, también hay que reconocer que personas con discapacidad que de pronto puedan trabajar en este ámbito que incluso las opciones de teletrabajo son mayores que en otros, con lo cual también a la hora de moverse, que es una de las dificultades que tienen personas con determinada discapacidad, ¿no? Sobre todo las físicas y demás, pues puede ser también una alternativa.
Efectivamente, la accesibilidad está ahí, tanto por una cuestión efectivamente un formato teletrabajo como accesibilidad para otro tipo de discapacidades donde la tecnología es un recurso y uh-huh. es un medio. Uh-huh. Con lo cual creemos que es el nicho hacia donde hay que enfocar los esfuerzos.
Bueno, pues permíteme que vamos a incorporar a Mercedes y a Rebeca en esta tertulia para que también te comenten, te pregunten, porque yo creo que enriquece conocer la experiencia de Fundación GoodJob en un apartado como este. Mercedes.
Sí, hola Patricia. Mira, yo tengo así como una curiosidad, ¿no? A la hora hacéis, entiendo que sensibilización con empresas a la hora, uh-huh. a la hora de contratar, ¿no? Y como bien ha dicho Javier, además, sí que es verdad que todo el tema de los puestos tan digitalizados son puestos y trabajos que muchas veces son muy teletrabajables, ¿no? Entonces, yo siempre, cuando hablamos de contratar a personas con discapacidad, uno de esos prejuicios suele ser, o que te dicen las empresas, es que suele ser cara la adaptación. Eso lo siguen diciendo después de que se ha visto que son puestos tan, tan adaptables y tan teletrabajables, que ya no es tan difícil poner esa excusa, digamos, entre comillas.
Claro, yo creo que está habiendo en general dentro del paradigma un cambio, ¿no?, en la tendencia del teletrabajo, efectivamente, como concepto, ¿no? Pero yo creo que ya no choca tanto, ya no extraña tanto cuando se habla de una necesidad concreta de teletrabajo respecto a una persona.
Uh-huh. Bueno, Rebeca.
Sí, Patricia. Pues
¿qué tal, Rebeca?
Yo te preguntaría un poco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te preguntaría un poquillo, pues, por el perfil que tenéis, ¿no? ¿Cuál es el perfil? Aunque, bueno, sé que dais cabida a todo el mundo, pero hay más mujeres, más hombres, edades. En ese sentido, cuéntanos un poquito.
Claro, efectivamente, como tú bien dices, no estamos especializados ni en un colectivo concreto, aunque es verdad que centramos esfuerzos en personas con discapacidad. Como bien apuntaba Javier, hemos hecho también otras inversiones en otros colectivos vulnerables, como son mujeres, parados de larga duración y ahora actualmente uno de menores de 30. Uh-huh. No estamos especializados en un ámbito concreto de la discapacidad o en un perfil específico. Tenemos unos datos de igualdad en torno al 60% aproximadamente de las personas que acaban en empleo, y diversidad de dispersión de edades, ¿no? A partir de 45 años es donde se suele centrar efectivamente nuestro colectivo de personas. Bien es cierto que yo creo que, casándolo, ¿no?, con ese comentario o lo que estabais hablando, donde las personas con o de unas generaciones más sí. jóvenes, bueno, pues parece que nacen ya con la tecnología bajo el brazo, ¿no? Y que este tipo de puestos para ello, este tipo de oportunidades laborales son, bueno, más accesibles, ¿no?, de una manera u otra. Uh-huh. Nosotros estamos ahí acompañando y rompiendo dificultades, efectivamente, en edades más tardías, en menor nivel de cualificación de las personas que se acercan a nosotros, pero consiguiendo resultados, ¿no? Como hablábamos, ese 85% de finalización y ese 70% que acaba en un puesto de trabajo dentro del ámbito tecnológico.
Hombre, es que precisamente era un poco el sentido de esta mesa de orientación laboral, ¿no? Independientemente de que sean personas con discapacidad, que sean mayores de 45, menores de 30, sin formación y demás, o qué sé yo, u otros colectivos, ¿no?, que también tienen dificultades. También hablábamos antes de la accesibilidad, pero también de cara, por ejemplo, a la conciliación, que hay veces que la vulnerabilidad viene porque son familias monomarentales, y decimos uh-huh. monomarentales porque suelen ser las mujeres las que están a cargo, pues también van a tener mayor facilidad en este mundo tecnológico, ¿no te parece?
Por supuesto, además, incluso dentro del colectivo de personas con discapacidad sabemos que hay una brecha de género también, ¿no?
Claro.
Donde efectivamente hay una doble discriminación hacia la persona con discapacidad, que es persona con discapacidad y es mujer.
Claro, claro. Bueno, pues Patricia, que seguimos en contacto, que enhorabuena por el trabajo que desarrolláis desde la Fundación, que además está súper consolidado y yo creo que es muy buena noticia, no solamente para la Fundación, sino para todas las personas a las que ayudáis y a las que podéis seguir ayudando próximamente. Así que un placer, Patricia.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, de alguna manera yo también recuerdo de todas formas, Mercedes, que vosotros tenéis también programas en los que, vosotros me refiero lógicamente a Cruz Roja, programas en los que dirigís a determinadas personas que, como tú comentabas al principio, bueno, pues les veis características compatibles al mundo de la, del mundo tecnológico en definitiva, ¿no?
Sí, hemos tenido pues convenios con empresas tecnológicas donde han hecho, o sea, han hecho alguna formación al respecto, pues mira, en SAP, en Java, en programación Java.
Sí.
Y sí que es verdad que después de pasar por esas formaciones, digamos que la adaptación y el conseguir un puesto de trabajo ha sido mucho más sencillo, sobre todo eso, pues tener una formación como muy de calidad de la propia empresa SAP, por ejemplo, y después tener mentorías con los trabajadores de SAP y después ya salir al mercado de trabajo bastante preparados. Pero bueno, sí, ¿no? La verdad es que son programas, la verdad es que están muy chulos porque además se salen un poco de lo que es nuestro objetivo, o sea, los tipos de trabajo que solemos tener.
Claro. Bueno, Rebeca, yo creo que es bueno por lo menos que contemplen esta salida, que no la cierren del todo y de buenas a primeras, ¿no?
Sí, sí, totalmente. A mí me sorprende mucho cómo las entidades sin ánimo de lucro, que siempre, bueno, se tiene a veces una visión como que están un poquito atrás de la empresa y que va todo lo contrario. Están siempre por delante, claro. Y están viendo a ver qué oportunidades surgen, por dónde se pueden colar, cómo pueden adaptarse a los cambios que están sucediendo tan rápidamente. Me parece una gozada contar con entidades así, que totalmente ofrezcan formación tan actualizada y que además ofrezcan luego un desarrollo profesional de calidad.
Perdóname, insistiendo que tienes toda la razón, y programas de empleo que son absolutamente innovadores, porque ahora ya llevan varios años y ahora lo damos como más normal, esto de una formación a lo mejor en 16 semanas sobre ciberseguridad. Pero cuando empezaron, ahora 4 o 5 años, bueno, antes de la pandemia ya estaban, eran programas muy novedosos.
Sí, 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 totalmente. O sea, ya hay muchas entidades que hacen cosas súper interesantes, que están a la misma altura de empresas formativas súper potentes. Pues es una oportunidad muy interesante para personas con discapacidad. Luego hay otros programas que hacen para sí, otros colectivos, digamos, sí, también con dificultad de inserción laboral.
La propia Fundación nos lo ha dicho. Lo ha dicho Patricia, que la propia Fundación, pero hemos hablado también de otras entidades que efectivamente pues lo hacen para mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, para mayores, para menores, en fin.